Ok, vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Y bueno, si el tiempo me lo permite, hoy terminamos con esta serie de mensajes del Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. ¿Están todos allí? Vamos a leer del versículo 13 en adelante. Lo vamos a leer de una manera antifonal. Yo leo el primero, ustedes el segundo y así sucesivamente hasta el último versículo de este capítulo. Dice ahí Mateo capítulo 7, versículo 13, dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, todos juntos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Padre Santo, gracias por este tiempo que hemos podido apartar, Señor, para estar en tu casa, para alabarte, para glorificarte, Señor, para escuchar el mensaje de tu palabra. Rogamos, Señor, que seas tú exhortándonos, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, mostrándonos las cosas que en nuestra vida no están bien. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones para guardar nuestra vida, Señor, del pecado con tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poner, a edificar nuestra vida sobre la roca. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta cada principio que aprendemos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner cada ladrillo de tu palabra como protección, Señor, a nuestras vidas, para agradarte, para glorificarte, Padre eterno. Yo te ruego en este momento, Señor, por cada hermano que está aquí, que tú nos permitas ser instruidos, Señor, con tu palabra, y rogamos por aquellos que vienen en camino, que apresure sus pasos y puedan estar con nosotros en esta noche. Toma el control, Señor, de mis pensamientos, de mis palabras, de mi persona, para poder transmitir el mensaje, Señor, y todos podamos salir gozosos, contentos de ser edificados de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bueno, yo creo que la mayoría de todos nosotros hemos leído muchas oportunidades estos pasajes. Hemos escuchado mensajes de estos pasajes. Hemos sido exhortados a través de ellos. Y hermanos, como hemos venido hablando, ¿verdad?, desde que comenzamos con esta serie de mensajes del Sermón del Monte, hemos venido siendo instruidos, ¿verdad?, de cómo practicar esa justicia, la cual Dios quiere que vivamos, por la cual Dios quiere que nos guiemos. Y bueno, aquí hay varios principios que el Señor nos da. Y en el versículo 13, ¿verdad? 13 y 14, hemos, obviamente siempre leemos esos pasajes y los relacionamos con salvación. La puerta estrecha, todos conocemos que el Señor está hablando, se está refiriendo ahí a esa puerta estrecha, al camino de la vida. Y también sabemos que cuando habla de esa puerta ancha, se refiere a ese camino de perdición. Bueno, ahí nos deja saber varias cosas estos dos versículos, que a veces los leemos y pasamos de una manera rápida, a veces los leemos y no nos detenemos en ello, a veces los leemos y viene a nuestra mente lo primero que analizamos de él, o viene a nuestra mente lo que hemos escuchado de estos pasajes. A veces nos falta de nosotros el detenernos un poquito en pasajes como estos que hemos leído en diferentes ocasiones y meditar en algunas cosas más en estos pasajes. Bueno, el Señor nos habla en estos pasajes de dos puertas, nos habla de dos caminos, nos habla de dos finales, nos habla de dos decisiones. También nos habla de dos tipos de caminantes. Eso nos muestra ahí de la puerta estrecha y la puerta ancha. Bueno, algo que debemos entender es que en esa puerta ancha es en la puerta donde todo el mundo está. A veces pensamos, bueno, que la persona antes de entrar a cualquiera de las dos puertas necesita tomar una decisión. Bueno, la verdad es que siempre tiene que tomar una decisión de abandonar una y comenzar en la otra. Porque la verdad, todos están en la puerta ancha. La puerta ancha se refiere al mundo, al camino de perdición, en el cual todos andan en ese camino, en esa puerta, todos han entrado por ahí. Del lugar donde Dios nos ha sacado. Nos habla de esa puerta ancha, la cual todo es lo primero que vemos. Esa puerta ancha a la cual en nuestra carne y nuestros deseos desean estar ahí. Esa puerta ancha en la cual la gente se deleita. Esa puerta ancha en la cual este mundo se goza en estar ahí. Pero mientras están ahí, hermanos, nadie ve la puerta angosta. Lo único que vemos es el camino ancho, espacioso. Vemos ahí direcciones que cualquiera de las direcciones la gente puede guiarse. Algunas de esas direcciones, algunos escogen, me llama más la atención por acá, otros por esta, otros por otra. Pero estando en esa puerta ancha, en ese camino espacioso, no tenemos oportunidad de ver esa puerta angosta. Estamos solo en una dirección. No vemos, no logramos ver esa puerta angosta. La pregunta sería, ¿por qué no logramos verla? Fíjense lo que el Señor dice en el versículo 13, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. Lo primero que el Señor nos llama, nos exhorta a entrar por esa puerta. Y Él no exhorta a entrar por la puerta ancha, porque Él declara, el Señor en ese pasaje declara que todos están en esa puerta, todos andan por esa puerta, todos andan en ese camino ancho. Dice, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, muchos son los que transitan, muchos son los que están ahí. La exhortación del Señor es a entrar por la puerta estrecha. Pero el problema es que no se ve. O los que están en la puerta ancha, los que están en el camino ancho, no ven la puerta estrecha. La única manera, hermanos, de poder ver la puerta estrecha es que nosotros podamos arrepentirnos. ¿Y qué es lo que es un arrepentimiento? Es ese cambio de pensamiento, es ese cambio de actitud, es el cambio de dirección. Es cuando nos damos cuenta que está mal y le damos la espalda a ese camino y podemos ver la puerta estrecha. Mientras estamos en esa puerta ancha, o como el mundo, ¿verdad? Mientras está en esa puerta ancha, no ve la puerta, está a su espalda. Tiene que darle la espalda a esa puerta ancha. Pero ¿sabe qué? Para poder entrar por esa puerta estrecha, necesitamos hallarla. Fíjense lo que el Señor dice ahí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que ¿qué?
Vaya.
El Señor declara que muchos son los que entran por la puerta ancha, por el camino espacioso. Pero el Señor declara también de que pocos son los que hallan la puerta estrecha. Pero si el Señor exhorta a entrar por esa puerta estrecha. Bueno, el entrar por esa puerta estrecha, hermanos, implica, como dijimos, en primer lugar, un arrepentimiento. Gloria al Señor, los que son salvos han podido arrepentirse, han podido darle la espalda a ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición y han podido hallar esa puerta estrecha. Pero también se toma de un abandono al yo. Entender, hermanos, que siendo una puerta angosta no vamos a tener los mismos deseos que antes teníamos. Bueno, los deseos van a estar ahí, pero no vamos a tener, esa puerta estrecha, angosta, no nos da cavidad para esos deseos. Pero también se toma de una decisión: decidir entrar. No solamente de hallarla, no solamente arrepentirnos, sino también decidir entrar. ¿Cuánta gente a veces entra por esa puerta y desean más bien estar donde estuvieron? Bueno, la única manera de estar gozosos, la única manera de disfrutar ese camino angosto, la única manera de gozarnos en ese camino angosto, la única manera, hermanos, de poder en ese camino angosto llevar fruto y fruto que permanezca, hermanos, es poder ser guiados por Dios. No hay más nada. Cuyo fin, como dice el Señor ahí, es vida. Es vida. La puerta estrecha es una decisión. Y gloria al Señor que todos los que están aquí han sido salvos, han podido tomar esa decisión. En Mateo capítulo 8 tenemos un ejemplo. De dos personas. Mateo 8. Fíjense lo que dice el versículo 18 en adelante. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Oye, un escriba tenía el deseo de seguir al Señor. ¿Sí? El Señor le dijo: las zorras no tienen ¿qué? Las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículo 21 dice: otro de sus discípulos, les dijo: Señor, permíteme que vaya primero, entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, tenemos aquí dos personas. Tenían el deseo de seguir al Señor, ¿sí? Tenían el deseo de estar con el Señor. Tenían el deseo de entrar por esa puerta. Pero no tenemos ningún registro de que ellos siguieron al Señor. ¿Sí? Solo se toma de una decisión. En Timoteo capítulo 4 tenemos otro ejemplo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 9 en adelante dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué pasó ahí con este hombre Demas? El asunto, hermanos, es simplemente una decisión, ¿sí? Decisión. Volvemos a Mateo capítulo 7. Seguimos ahí con los versículos. Versículo 15. Entramos a otra sección. Versículo 15 nos dice: guardaos de quienes que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué piensa usted? Ahora, ¿qué es lo que está? Él toma ese ejemplo, ¿verdad? Ahí pones el ejemplo, el Señor, de recoger espinos, ¿verdad? Uvas de los espinos o higos de los abrojos. Y lo que el Señor está diciendo, ay, hermanos, que una persona que anda en lo correcto no va a dar frutos malos. O una persona que está en lo incorrecto no va a poder dar frutos buenos. Y el Señor en el versículo 15 nos da una advertencia, nos dice: guardaos de quiénes. De los falsos profetas. Bueno, ¿quiénes son esos falsos profetas? Bueno, ese es uno, ¿verdad? Y hay muchos. Bueno, un falso profeta es aquel que viene con apariencia de piedad. ¿Sí? Con apariencia de piedad. Ahora, no vaya a decir que el falso profeta es el esposo que tiene en su casa. No. Estamos hablando de las cosas del Señor. Bueno, el Señor dice: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y hermano, a simple vista es difícil distinguir a esos falsos profetas, ¿sí? A veces nos cuesta. Ellos tienen ese carisma de piedad, esa gran apariencia de piedad. Pero déjame decirle, hermanos, en primer lugar, el Señor nos da esa advertencia: guardaos de ellos. Aquí nos habla de ese fruto que debe reflejar en la vida de una persona si verdaderamente está buscando al Señor o si viene buscando otra cosa. Pero quiero mencionar cinco tipos de fruto que el cristiano debe mostrar. Ahora, antes de hablar de esos frutos, sí, que el cristiano debe mostrar, el Señor no solo nos da la advertencia de guardarnos de ellos, sino también nos dice en el versículo 20, nos dice la forma como los podemos conocer. Por sus frutos, ¿sí? Los conoceréis. Ahora, fíjese que esos falsos profetas, el Señor nos dice en el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque esos falsos profetas, teniendo esa apariencia de piedad, hermanos, van a mencionar al Señor. Van a tratar de hacernos creer que ellos adoran al Señor. Van a tratarnos de hacernos creer que ellos sirven al Señor. Pero el Señor mismo dijo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero el Señor dice: pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es el que va a entrar. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le declarará: nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, como el Señor nos dice ahí, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, vamos a mencionar 5 tipos de fruto que es reflejar el cristiano. El primer fruto, hermanos, que debe comenzar a verse, o los primeros frutos que debe comenzar a verse en el cristiano, es el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano, descrito ahí en Gálatas 5, 22 al 23. Pero también, hermanos, tiene que comenzar a desarrollar el cristiano ese carácter cristiano que se describe allá en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, lo que conocemos como las bienaventuranzas. Mateo 5 del 1 en adelante y Gálatas 5, 22 y 23. Entonces el cristiano debe comenzar a desarrollar eso. Ahora note, hermanos, que hablando del fruto del Espíritu Santo, ese es el fruto que el Espíritu Santo va a producir en la vida del creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Un cristiano nunca debe cansarse de amar. Un cristiano nunca se va a cansar de ser bondadoso. Un cristiano nunca se va a cansar de ser gozoso, de andar gozoso. Ese es el fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El carácter del cristiano, hermanos, desarrollado ahí en Mateo 5, del 1 al 3, conocido como las bienaventuranzas, debe comenzar a practicarlo el cristiano. Segundo, fruto de labios. Oh, ¿cómo es eso, fruto de labios, hermanos? El testimonio y la alabanza que debemos dar a Dios. Fíjense lo que dice ya en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Versículo 15. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de ¿qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Tercero, Romanos capítulo 6. Lo tercero, hermanos, el cristiano debe comenzar a vivir una vida santa. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ahora, fíjense algo, después de haber sido libertados del pecado, después de haber sido hechos siervos de Dios, tenemos por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y hermano, déjeme decirle algo, un falso profeta, es difícil que pueda vivir en santidad. Porque la santidad, hermano, el fruto de la santidad en nuestra vida, solo podemos lograrla con Dios en nuestra vida, con el Espíritu Santo en nuestra vida. En Pedro el Señor nos dice que nos llamó a ser santos como Él es santo. Y si no tenemos el ejemplo de santidad en nuestra vida, ¿cómo puedo ser yo santo? ¿Cómo una persona puede andar en santidad? ¿Cómo una persona puede obedecer el mandamiento de santidad si el Espíritu Santo, quien es santo, no está en su vida? Entonces el Señor dice ahí en el versículo 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuarto, Colosenses capítulo 1. Lo cuarto, hermanos, el cristiano debe comenzar a andar en buenas obras. Colosenses 1:10 nos dice: para que andéis como es digno del... ¿quién? Del Señor. Como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo, hermano. Llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, aquí hay varias cosas en este versículo. Primero nos dice que debemos andar como es digno ¿de qué?
Del Señor.
Lo segundo nos dice que debemos ¿qué? ¿Agradarle en qué?
En todo.
En todo. Mi hermano, una persona, un falso profeta, no agrada en todo al Señor. Aquí en la iglesia muestra esa apariencia de piedad, pero agradarle todo al Señor no puede. Tercero, dice, llevando fruto ¿en qué? En toda buena obra. Bueno, un falso profeta no anda en toda buena obra. ¿Sí? Y después nos dice, ¿y creciendo en qué? En el conocimiento de Dios. Bueno, un falso profeta crece en conocimiento, pero no de Dios. ¿Sí? ¿Qué número? Quinto, ¿verdad?
Sí, sí.
Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice en versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis de muchas, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora, y fíjese lo que dice en esta porción el apóstol Pedro, dice: pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros fruto como entre los demás gentiles. Ahora, ¿qué tipo de fruto está hablando el apóstol Pedro acá? ¿Cómo?
Otros creyentes.
Y hermanos, un cristiano se va a deleitar en compartir el mensaje de salvación. Se va a deleitar, hermanos, en ir y hablar de Cristo. Se va a deleitar en ir y compartir las buenas nuevas. Se va a deleitar en ir y abrir la palabra del Señor y mostrar el camino de salvación. Bueno, el apóstol Pablo se gozaba en dejar frutos de cristianos en diferentes partes donde él podía estar. Y era el anhelo del apóstol Pablo poder estar ahí entre ellos y dejar fruto. Bueno, déjeme decirle algo, hermanos, volviendo a Mateo capítulo 7. Volvemos allá, Mateo capítulo 7. Hermano, ¿es posible conseguir que este tipo de personas, falsos profetas, logren acumular algunas de esas, de esos frutos? Pero ¿sabes lo que no es posible? Encontrar en los falsos profetas todos esos frutos en una misma persona. ¿Sabe por qué? Porque la ayuda del Espíritu Santo hace falta ahí. Bueno, ese tipo de personas, hermanos, nunca ha tomado la decisión de entrar por la puerta estrecha. Bueno, el Señor nos da estas advertencias con este tipo de personas. Y usted puede llegar a su casa, hermanos, o si quiere recordar todo, ¿verdad? Vaya al internet, creo que el pastor ha puesto todos los mensajes del Sermón del Monte, los que hemos podido grabar, y va a recordar todo. Yo quiero cerrar esta serie de mensajes con los versículos 24 en adelante. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Usted se acuerda? El sermón del monte fue dado por el Señor Jesucristo ¿a quiénes? A la gente. Entre la gente, ¿quiénes estaban? Los discípulos del Señor. Ahora, el sermón del monte, hermano, solamente lo escuchó los discípulos. No. Todos, la multitud y los discípulos que estaban cerca de él. Y el sermón del monte, hermanos, ese gran mensaje conocido como el sermón del monte, hermanos, fue dado todos esos principios, todas esas enseñanzas que debemos practicar, que debemos vivir, que debemos poner en nuestra vida. Todas esas enseñanzas, hermanas, hermanos, fueron dados no solo a los discípulos, fue dado a toda esa gran multitud. Pero al final el Señor compara o hace esa comparación con estos dos tipos de personas, que ambos tuvieron la oportunidad de escuchar lo mismo, ambos tenían el mismo mensaje, ambos recibieron la misma calidad de mensaje, ambos lo recibieron de la misma persona, ambos lo recibieron el mismo tiempo, ambos lo recibieron durante el mismo momento, todos ellos ahí estaban. Ahora fíjense que el Señor usa estos dos tipos de personas para edificar una casa. Cada quien decidió hacer su propia casa. Al parecer usaron los mismos materiales para edificar la casa. La diferencia, hermanos, está en lo que ambos decidieron hacer. El Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Las hace. Los dos escucharon las palabras de Dios. Los dos estuvieron ahí en el mismo momento. Y el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. La diferencia, hermanos, está en el que hace las cosas que Dios ha dicho. La diferencia está, hermanos, en que nosotros, habiendo escuchado el mensaje de salvación, el mensaje de limpieza espiritual a través de la palabra de Dios, la diferencia la hace o la marca en nuestra vida el hecho de que nosotros decidamos hacer las cosas para el Señor. Eso es lo que marca la diferencia. Tristemente hay gente en la iglesia, y lo hemos dicho en diferentes oportunidades, salen refunfuñando a la iglesia diciendo: el pastor me predicó a mí. Y si, hermano, le predicamos a usted, a todos los que están aquí. Algunos salen enojados, otros comenzamos a ver su vida que va en decadencia, y de otros vemos que su vida va en éxito. ¿Qué es lo que hace la diferencia, hermano? Lo que hace la diferencia es que todos escucharon, pero algunos decidieron hacer tal cual como Dios lo dice. Otros salen simplemente refugiando: ay, yo no sé qué se cree, ay, exagerado, ay, que es legalista, ay, que está loco, ay, no, eso no es así, eso es de esa manera, ay, poniendo por encima su propia opinión. Yo dice: cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sabes la diferencia, hermanos, entre estos dos constructores? A uno le llevó más tiempo poner las bases. A uno le llevó más tiempo poder ahondar ahí para poder levantar las bases. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque comenzó sobre la roca. Yo me acuerdo cuando comencé allá en Venezuela a trabajar la construcción, y me dijeron: abre un hueco ahí. Comencé: oye, qué fino, esta tierra está suavecita. No va a pasar un 20 centímetros y sale una roca, una piedra. Bueno, la roca produjo callos en mi mano. pero era el lugar perfecto para poner la base. Tomó más tiempo, más fuerza, más dedicación. Pero la diferencia se iba a ver cuando vinieran los problemas. A ese hombre que prudente le tomó más tiempo, quizás comenzarían ahí los dos al mismo tiempo. Quizás los dos ahí estaban, tenían los mismos materiales, el mismo tamaño del terreno. La diferencia, la roca donde él decidió poner su casa. Bueno, terminaron su casa. Quizás el que decidió poner su casa ahí sobre la arena terminó primero, y viendo al otro sudar, viendo al otro sufrir, viendo al otro trabajar, mientras él sentado ahí quizás en su hamaca echándose aire. Pero fíjense que el versículo 25 dice: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre qué. ¿Cuál es la característica de esa persona? Que fue un hombre prudente. ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hoy aplicar, vivir ese principio, cuesta. Oh, irnos por ese camino, la gente se va a burlar. Oh, vivir de esa manera, nos van a despreciar. Oh, no, yo no le puedo decir que no a mi familia porque se van a criticar. No, edifiqué su casa sobre la arena. Construir cuesta. Pero fíjese que la característica del otro hombre dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Más fácil. Qué fácil abrir un hueco en la arena. Rapidito. Pero fíjese lo que dice el versículo 27, y dice: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Y fíjese esta frase, hermano: y dieron con qué. En el versículo 25 no aparece esa frase. ¿Sí? En el versículo 25 solamente dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquí el Señor dice: y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Hasta ahí, todo eso lo encontramos en el 25. ¿Sí? Y después el Señor dice: y dieron con ímpetu, con fuerza, esa casa. No solamente ese hombre fue necio, insensato, sino que también fue desobediente. ¿Sí o no? Y hermanos, el pecado, las consecuencias del pecado en la vida de un cristiano son graves, son fuertes. Usted vaya a Deuteronomio capítulo 28, como decíamos el miércoles, hermano, tiene 68 versículos, y ese versículo solamente habla 15, ese capítulo solamente tiene 15 versículos para hablar de la bendición. El resto, 54 versículos, hablan de la maldición. Y al final, los siguientes capítulos siguen hablando de la maldición. Y el Señor dice: y si no obedecen, les va a duplicar el castigo. Bueno, no puede, ninguna persona puede decir: ah, es que yo no escuché lo mismo que él. Ah, es que nadie me enseñó lo mismo. Ah, es que nadie me enseñó a hacer esas cosas. Porque todos están escuchando. Todos tienen la palabra de Dios. Todos tienen el Espíritu Santo. Pero, hermano, el que decide edificar su casa sobre la arena, le va a venir una gran, pero gran ruina. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con qué, con ímpetu, contra aquella casa. Y cayó ¿Y fue qué? Fíjese las palabras que el Señor usa. Primero dice que dio con ímpetu y después dice que su ruina fue ¿qué?
Grande.
Perdió bastante. Y así hay cristianos, hermanos. Así hay cristianos que en vez de poner los principios de Dios en su vida, ponen sus propios principios. En vez de decidir obedecer la palabra de Dios, deciden irse tras su propio pensamiento, tras lo que este mundo enseña, tras la vanidad de este mundo. ¿En dónde vas a edificar tu casa? ¿Cuesta un poquito más? Sí. ¿Nos va a llamar más de esfuerzo? Sí. ¿Vamos a sudar más? Sí. Pero al final, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan aquellas circunstancias molestosas, el que edificó su casa sobre la roca va a estar firme. Va a seguir adelante. Va a estar gozoso. Va a saber salir al frente. Mientras que el otro lo vamos a ver derrotado, llorando, enfrentando su gran ruina, porque decidió ponerla sobre lo más fácil, su opinión, su propio pensamiento, su propia decisión, su propio camino. Vamos a edificar nuestra vida sobre la roca. Vamos a poner los principios de Dios en nuestras vidas. Vamos a poner al Señor en nuestras vidas. Y cuando vengan esos momentos, vamos a estar firmes y constantes sirviendo al Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados, nadie viendo. ¿Qué vamos a decidir, hermanos? Yo he decidido poner mi casa sobre la roca. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿dónde vas a poner los fundamentos de tu casa? ¿Sobre qué está fundada tu vida? Y si Dios ha tocado tu corazón, si Dios ha mostrado a tu vida algo, el altar está abierto, hermano. Si Dios ha hablado a tu corazón, deja tu puesto, deja tu asiento. Ven acá al frente y dile: Señor, no es fácil. Más tiempo va a tomar, más fuerza se va a requerir. Pero Señor, ayúdame a poner mi casa, mi vida, sobre la roca. No importa el tiempo que me demore, pero que tú seas ese fundamento en mi vida, porque tú eres la roca, un fundamento sólido. Y Señor, cuando vengan los vientos, los ríos, y den contra mi casa, yo pueda permanecer firme, fiel a ti. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias. Porque tú eres la roca sobre la cual podemos poner nuestra casa, Señor. Edificarla. Y ayúdanos, Señor, a enfrentar todos esos momentos difíciles, salir victoriosos, firmes, constantes, Señor, sirviéndote a ti. Ayúdanos, Señor, a poner principio tras principio tras principio en nuestras vidas para servirte, para agradarte, para glorificar tu nombre. Hacer como ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y al final de los problemas, seguir firmes. Gracias, Dios, por cada hermano. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante sirviéndote, honrándote, glorificándote, Padre eterno. Gracias, mi Dios. Bendice lo que queda al servicio. En nombre de Cristo Jesús. Amén.